El Líbano se convirtió una vez más en un campo de batalla. ¿Por qué una vez más? Porque Beirut, la capital del Líbano, fue escenario de una ofensiva israelí de gran envergadura en 1982. Una guerra, una operación militar que recibió el nombre Paz para Galilea y que tenía como objetivo expulsar a las autoridades de la Organización para la Liberación de Palestina. En 1975, antes todavía, el Líbano había tenido su propia guerra civil, una guerra que duró hasta el 90 y de la cual aún se sienten sus vestigios. Y hoy el mundo entero vuelve a mirar hacia su capital, la que en su momento era reconocida como la Suiza del Medio Oriente. Para tener una impresión de primera mano sobre cómo se están viviendo estas horas en Beirut, para analizar la situación de este conflicto tan grave, les proponemos conversar hoy en perspectiva con el periodista Tomás Alcoberro, que hace 30 años trabaja como corresponsal en Medio Oriente para el diario español La Vanguardia.
Contacto con el mundo.
Señor Tomás Alcoberro, buenos días, gracias por su participación esta mañana en nuestro programa.
Buenos días.
Repasando antecedentes de sus crónicas, me encontré con un comentario de la periodista Maruja Torres, que reportando desde Beirut para El País de Madrid decía: solo horas antes recibí la llamada de mi colega Tomás Alcoberro, de La Vanguardia, decano de los corresponsales en Medio Oriente. Hezbollah ha secuestrado a dos soldados, me anunció, y agregó: se te han acabado las vacaciones porque se va a armar. Por eso le pregunto, efectivamente, cuando usted se enteró de la noticia, ¿tuvo la convicción de que se venía algo como lo que está sucediendo por estas horas?
Sí. Bueno, y le quiero decir, ya que me permito hacerle propaganda, le quiero decir que pocos días antes, en mi propio periódico, publiqué un artículo que, si no recuerdo mal, se llamaba Letanías del Oriente Medio, en el que recordaba que prácticamente todas las guerras, las invasiones, incluso los golpes de Estado más importantes, se han producido siempre en los meses calurosos del Oriente Medio, incluyendo esta invasión a la que usted acertadamente se refirió, la invasión israelí de 1972, que también se produjo en verano. Sí, pensaba que este momento sería un momento terrible para el Líbano, que es un país que a la vez es un país de espejismos y a la vez es un país que está cogido, como decimos en castellano, con agujas, con alfileres.
La pregunta de algún modo apuntaba al Alcoberro a saber si para un habitante veterano de Beirut era previsible que se produjese una reacción israelí tan dura, tan potente, la mayor en 25 años contra la ciudad.
No, eso ha sido evidentemente la gran sorpresa. Yo hoy también, si me permite citarme, he dicho en mi periódico que las guerras en el Líbano, las guerras son fáciles de empezar, pero nunca se sabe cuándo van a acabar. Por lo tanto, en este momento yo me siento francamente, dado una vuelta por la ciudad, me siento francamente desmoronado, abrumado, porque me temo que hemos abierto una vez más la caja de Pandora de todos los demonios que desgraciadamente sigue habiendo en el Líbano.
¿Por qué dice eso? ¿Qué impresiones ha recogido hoy mismo en su recorrida?
Bueno, mire usted, para ser muy concreto y no entrar en especulaciones, delante de mi casa estoy viendo en este momento como una o dos tiendas, una de ellas es una tienda de precisamente de objetos persas y de mí, pues la están rápidamente están trasladando los objetos de valor en un camión de mudanzas. Y luego también hoy ha habido otro hecho muy importante, es que los marines norteamericanos han desembarcado en una playa de Beirut para ayudar a la evacuación. Yo creo que estos dos hechos son muy significativos. El primero representa evidentemente el miedo que tiene la gente de que esto se vaya a prolongar y vaya a agravarse, y el segundo es que una vez más nos vamos a encontrar con todo el laberinto de las intervenciones extranjeras que tanto han sido y se hacen y continúan haciéndose en el Líbano.
Sí. La escalada parece irrefrenable y ayer se dio la jornada más violenta de la ofensiva israelí. Por primera vez hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre la milicia libanesa chiita y el ejército de Israel en la frontera, ¿no? Ese fue un dato, pero además otro, desde que comenzó esta etapa del enfrentamiento, el saldo es ya de 300 civiles muertos en el Líbano y 12 muertos en territorio de Israel. La impresión es que esto va para largo, entre otras cosas por las señales que han dado las grandes potencias, que no parecen mostrarse dispuestas a cortar esto. ¿Qué lectura hace usted del contexto justamente internacional, de la posición de los países como Europa, Rusia, Estados Unidos?
Bueno, este conflicto es un conflicto enormemente complejo y confuso, pero para que los que nos tienen la amabilidad de explicarnos puedan aprovechar un poco estas palabras, diré que evidentemente las potencias internacionales que aquí tienen poder son por una parte sin duda Estados Unidos, que es el único país que puede influir sobre Israel y que en este momento le ha dado carta blanca por lo menos para unas semanas más, un par de semanas más por lo menos, para que siga sus represalias contra Hezbollah a fin de desmantelarlo y destruirlo. Y por otra parte, evidentemente, la República Islámica de Irán, que es la gran protectora de Hezbollah, y la República Árabe Siria, que es de alguna manera también su aliada. Es decir, que los libaneses saben, lamentablemente, que desde hace muchos años el destino, su destino, este destino que quiere decir, pues, poder hacer cabida a su trabajo, poder hacer algún día una vacación, poder enviar a los hijos al colegio, poder trabajar, poder ir. Este destino que todos tenemos, o todos intentamos tener, muchas veces ellos se dan cuenta que se les escapa de las manos, por lo menos objetivamente, en sentido colectivamente, quiero decir, porque saben que hagan lo que hagan, el gobierno del Líbano es totalmente ineficaz, impotente, en este momento no puede hacer nada, como el ejército del Líbano, que tampoco interviene en este enfrentamiento. Hagan lo que hagan, como digo, su destino depende de otras circunstancias y de otros estados. Y esto produce, evidentemente, esta patética sensación de vulnerabilidad.
¿Es real el riesgo de que la guerra se extienda y que abarque a otros países de la zona, como Siria o Irán?
No creo que en este momento sea la circunstancia favorable. Lo que sí es real es que nadie ve por ahora, nadie columbra, empleando esta palabra tan bonita que tenemos en español, nadie columbra una solución que sea un alto el fuego, simplemente porque los dos beligerantes lo han dicho muy claro, que iban a hacer una guerra hasta el final. Hezbollah no aceptará nunca un alto el fuego con condiciones, y evidentemente Israel, que va a ganar la guerra, evidentemente, no quiere dar su brazo a torcer, porque quiere o pretende que en este momento ha llegado la ocasión para arrancar de cuajo los combatientes del Hezbollah, sobre todo de la frontera, la frontera del Líbano e Israel, y evidentemente también destruir, si es posible, completamente el potencial militar de la organización chiita libanesa del Hezbollah.
¿Por qué no hablamos algo, Alcoberro, de Hezbollah, justamente? Unos minutos recordábamos la guerra del año 1982, una guerra que tenía otros actores. En aquel momento Israel atacó para obligar a Yasser Arafat a desplazarse a Túnez. Pero justamente en esa época es que surge Hezbollah, una guerrilla que es mucho más que un grupo extremista chiita. Usted mismo lo destacaba esta semana en una de sus columnas, decía: Hezbollah ha sido además muy popular porque se ha convertido en un Estado dentro del Estado que mantiene una eficaz red de servicios asistenciales y benéficos entre la población. ¿Cómo podemos ubicar Hezbollah para los oyentes uruguayos que ven este asunto, este país, como muy complejo y muy distante?
Sí. Bueno, como usted ha dicho muy bien, y ante todo Hezbollah es una creación inspirada en el propio partido Hezbollah, el partido de Alá, que fundó el Imam Khomeini en Irán después de la Revolución de 79. Es decir, que cuando hubo la invasión israelí, ¿verdad?, del 82, al poco tiempo, en la ciudad de Balve, la Heliópolis, famosa, la ciudad de la ruina, Allí llegaron unos guardias de la Revolución Opazgarán que ayudaron a la creación de este grupo libanés a imagen y semejanza del partido que había fundado el Imán Khomeini en Irán. Es decir, que desde el principio la existencia de la historia y la propia naturaleza ideológica y el propio programa, si usted quiere, del Hezbollah están vinculados a la invasión de Israel. Es decir, sin invasión de Israel no existiría el Hezbollah, o por lo menos tal como lo es. Por lo tanto, la lucha del Hezbollah en el aspecto militar ha sido enfrentarse contra los soldados iraníes en 22 años de ocupación del 78, porque hubo otra invasión en el 78, antes del 82, y consiguieron un éxito importante hace 6 años, cuando el gobierno de Ehud Barak decidió, evidentemente no solo por sus resistencias, sino por las bajas que iban teniendo en el sur, decidió evacuar. En ese momento, Hezbollah se convierte en una fuerza nacional que está incluso apoyada por los cristianos, cosa que luego ya va perdiendo. Evidentemente, en estos 6 años, Hezbollah ha perdido este apoyo, pero en cambio tiene el apoyo de las comunidades libanesas, que no son en la comunidad chiita, pero en cambio tiene todavía hasta hoy muchos chiitas que, a pesar incluso de todos los desastres que están acabando con sus vidas, están aún apoyando a Hezbollah porque creen que es el único partido nacional que les apoya y porque creen que en realidad es el único Estado que los tienen, dado que el Estado libanés es para ayudarles.
¿Y qué pasa con justamente el peso de Hezbollah en la población libanesa en general? Es un partido político, no solo una guerrilla, es un partido político, integra el Parlamento, integra el gobierno actual.
Sí, sí, hay varios ministros en este momento del gobierno, ¿verdad?, que son miembros de Hezbollah. Entonces, lo que aquí ahora nos preguntamos, y a mí me estremece pensarlo, es qué va a ocurrir cuando dentro del X tiempo, 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que sea, que nadie lo sabe, qué va a ocurrir cuando esta guerra asimétrica acabe, qué va a ocurrir. Es decir, Hezbollah evidentemente no es como la fuerza palestina, como usted dice, muy bien, desde el 82, que pueda salir del Líbano. Hezbollah va a quedar aquí. Y entonces, ¿cómo se va a convertir Hezbollah y cuál va a ser la relación entre la comunidad chiita y las demás comunidades? Hay un factor que también tengo que decir, aunque quizá los que nos están escuchando puedan empezar a aburrirse, y es que este conflicto, una vez más, no es un conflicto bilateral, no es un conflicto libanés, es un conflicto en que entran muchos factores, y por ejemplo, entra en este momento el conflicto entre Irán, el Irán chiita, con los países árabes sunitas, como Arabia Saudita, Egipto, Jordania, y también entra evidentemente el tema grave del enfrentamiento por la política nuclear iraní entre el régimen radical nuevo de Teherán y el gobierno del presidente Bush de Estados Unidos.
¿Usted comparte la interpretación según la cual Irán promovió e impulsó a Hezbollah para que llevara adelante el secuestro de soldados israelíes como forma de generar una distracción en la región y aflojar la presión sobre todo el problema nuclear de Irán?
Es muy difícil decirlo, como usted puede imaginar, yo no tengo ningún contacto secreto. Pero evidentemente hay un interés por parte de Irán, que es una potencia regional con la cual hay que contar, hay un interés por parte de Irán de afianzar su posición, sobre todo en el momento en que la comunidad chiita, después de lo que ha ocurrido en Irak, etcétera, va tomando cada vez más poder. Y por otra parte, también parece esto ya bastante claro, y es que el gobierno actual de Israel ha aprovechado esta acción desafiante de Hezbollah para sacarse o para sacar de la mesa o de la carpeta, ¿verdad?, un programa muy bien calculado de represalias de larga envergadura sobre el Líbano, sin tener en cuenta unos y otros, y este es el drama del Líbano, sin tener en cuenta unos y otros las vidas perdidas, la destrucción que cada día, se lo digo con toda franqueza, me conmueve, me desazona y me destroza como persona humana.
De eso quería preguntarle algo, pero antes una consulta más sobre el cuadro político de este conflicto. el enfrentamiento, la guerra, yo no sé cómo llamar esto que está ocurriendo.
Yo creo que tendríamos que llamar la guerra. Bien. A veces tenemos pudores, yo creo que es una guerra.
Sí. Bien, ¿y la guerra es Israel Hezbollah o Israel Líbano? ¿En qué medida está comprometido el gobierno del Líbano en cuanto tenemos, como dijimos recién, representantes de Hezbollah en el propio gabinete del gobierno del Líbano actual?
Sí. Usted lo ha dicho muy bien, la guerra es entre Israel y la organización chiita del Hezbollah. Es decir, el ejército del Líbano no entra en esta guerra, como no ha entrado en muchas guerras anteriores. El ejército del Líbano, desgraciadamente, pues ha perdido también 8 o 9 soldados en algunos bombardeos de estos últimos días. Uno de sus cuarteles situados en la parte cristiana de Beirut fue bombardeado por la región israelí. Pero el ejército del Líbano sabe muy bien que si tuviera el amago de intentar reaccionar, sería aplastado en un campamento. Yo les voy a contar a usted una anécdota que me parece que para los que nos escuchan será más importante que las palabras. En el año 1996, que hubo también una represalia de muy fuerte, sin negar esta importancia de ahora contra el sur del Líbano y Beirut, por una acción previa de Hezbollah, yo recuerdo que estuve en Tiro, en la ciudad del sur, el día en que estaban bombardeando. Entonces la ciudad estaba vacía, claro, los militares quedaban ahí en sus puestos llenos de miedo. Y entonces yo recuerdo que fui a ver el Serrallo, que es el palacio del gobierno civil, por así decir, palabra muy bonita también, Serrallo. Y entonces en la planta baja había una especie como de pequeña cárcel. Y recuerdo los prisioneros que estaban ahí cogidos de las rejas, ¿verdad?, gritando, ¿qué va a ocurrir con nosotros? ¡Libérennos! ¡Se han ido los cancerberos! ¡Nos hemos quedado solos! Van a bombardear el palacio del gobernador civil. Y entonces recuerdo que un militar libanés me dijo, mire usted, cuando vea usted al comandante de las fuerzas de la ONU, la CIRUN, en el sur del Líbano, dígale que estamos muy mal y que si nos pueden poner, por favor, una bandera de la ONU encima de nuestra posición. Bueno, yo al cabo de un par de horas pude ver al comandante y le trasladé este deseo, ¿verdad?, del pobre jefe de la posición militar israelí, libanesa, y nunca olvidaré sus palabras. Me dijo, mire usted, si tuviéramos que acceder a sus peticiones, las peticiones de los soldados del Líbano de poner banderas, no tendríamos suficientes banderas de la ONU para colocarlas en las posiciones del ejército americano. Uh-huh. Esta es lamentablemente la verdad de esta patética fragilidad de este pobre país sin defensas, sin sirenas de alarma, sin un ejército que le proteja. Yo creo que esto es muy significativo de lo que está ocurriendo en el Líbano.
Estamos con Tomás Alcoberro, periodista español, corresponsal en Medio Oriente del diario La Vanguardia.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través del nuevo Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es nuevo Banco Comercial.
En el final de la charla se incorpora también Elisa Lieber. Elisa, tus preguntas.
Buen día. En realidad, con lo que usted estaba diciendo un poco de la situación, uno se hace la idea de Líbano como un campo de batalla de fuerzas ajenas, ¿no? Por fuera del Líbano. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué pasa con la población? O sea, ¿cuál es el sentimiento? Porque supongo que es un doble frente, por lo menos desde aquí se lee, bueno, por un lado está Israel y por otro lado también el Líbano a la interna. ¿Cómo percibe la población libanesa esta ofensiva israelí y esta cuestión interna?
Claro, porque está por un lado Israel, decía tú, y por otro tienen a Hezbollah, que en definitiva es como una encarnación del poder de Siria e Irán, ¿no? Como ¿esto cómo juega en el análisis de la gente, Tomás?
Sí, bueno, digamos que en este momento la población del Líbano está absolutamente traumatizada, desorientada. Hay 500.000 de habitantes que han tenido que salir de sus hogares. Entonces están totalmente en una situación de desesperación, de querer defenderse. Los que pueden se van a Siria. Hay 20.000 que pasan cada día las fronteras entre Líbano y Siria. los más ricos pueden irse a otros países más lejanos o incluso a Europa. Y evidentemente, como ustedes saben, ya las colonias extranjeras han sido prácticamente evacuadas. Por lo tanto, la primera sensación es de destrozo, de dolor, de ver cómo el país vuelve a los malos tiempos, de ver cómo todos los esfuerzos de reconstrucción se han venido abajo como un castillo de naipe. Y luego ya, si ustedes quieren, el aspecto político, pues claro, empiezan a ver, ya ha habido una gran división de las opiniones del Líbano, de una manera muy, muy esquemática. El Líbano es un país donde todos los esquemas fracasan. Podríamos decir que mientras las comunidades cristianas y las comunidades sunitas están en contra, evidentemente, de Hezbollah, porque le hacen responsable de este ataque que ha desencadenado esta brutal represalia de Israel, los chiitas, una parte por lo menos importante de los chiitas, siguen apoyando al Hezbollah porque lo consideran que es su organización más cercana. Esto evidentemente va a deteriorarse y lamentablemente, yo quiero escribir precisamente hoy mi crónica, mi periódico sobre esto, lamentablemente esto puede derivar en conflictos internos que van a ser también muy, muy descorazonadores.
¿Conflictos internos? ¿Puede ser un poco más explícito?
Bueno, podrían ser pues luchas otra vez entre distintos grupos confesionales, como ya ha habido durante los años de la guerra civil.
Uh-huh. Una pregunta, porque justamente hablando de la guerra civil, y recién mencionamos la guerra del 82, ¿los libaneses todavía tienen frescos esos recuerdos? Supongo que también sí. Está este fantasma por detrás, ¿no?
Sí, sí. Aunque, y esto lo quiero decir porque posiblemente también va a chocar un poco, aunque en estos años, quizá por necesidad de higiene psicológica, se había practicado lo que yo he llamado una vez, se había cultivado el olvido, ¿verdad? Se había intentado olvidar lo que ocurrió. Lamentablemente esto es imposible y la gente tiene estos recuerdos, estas memorias, pues no presentes, muy latentes. Lo que ha ocurrido, claro, que desde el 82 hasta ahora hay una nueva generación, gente joven, que evidentemente no ha vivido aquellas terribles jornadas y que ahora queda sorprendida por vez primera en este nuevo laberinto de contradicciones. Es decir, que me siento francamente desazonado, perdonen que les hable de mí, y abrumado al pensar la cantidad enorme todavía de calamidades encadenadas que Dios haga que no, que se van a provocar sobre esta población del Líbano.
Hemos tenido mucho gusto en conversar esta mañana en perspectiva con Tomás Alcoberro, 30 años como corresponsal en Medio Oriente para el diario español La Vanguardia, a quien hemos ubicado en su casa en Beirut. ¿En qué zona de Beirut exactamente?
Bueno, ahora son las 5, me parece, no tengo reloj aquí.
No, le preguntaba por la zona de Beirut, ¿en qué barrio de Beirut vive usted?
Ah, yo vivo en un barrio bueno, vivo en un barrio que no está todavía amenazado, es un barrio que se llama barrio de Hamra, en la parte del oeste de Beirut, es un barrio que siempre ha tenido un talante abierto, aquí hay musulmanes y cristianos, aquí había habido las colonias extranjeras, aquí está la Unión Americana, aquí hay iglesias y mezquitas, hay librerías, era un poco, si usted quiere, el barrio del placer, de los años felices y confiados de Beirut, con los cabarets, con los cines, con los bares donde se intrigaba. Y yo vivo en, yo creo que, el mejor barrio de Beirut, y gracias que vivo aquí también puedo resistir más todos estos embates. Y esto lo he reflejado en un artículo también que he publicado hace unos días en mi periódico, hablando cómo este barrio se ha convertido un poco en el refugio, ¿verdad?, de la pobre gente que viene de los cerros chiitas. Y también me he ocupado de este barrio en un libro que acabo de publicar, que se llama El Decano, en España, en que yo he recogido pues alguna parte de mi trabajo, de estas crónicas de 30 años entre Beirut y Bagdad. Es mi barrio y es mi ciudad y por lo tanto no la voy a dejar.
¿Y se siente seguro? ¿Entiende que no va a llegar allí la violencia?
No lo sé. No lo sé.
Don Tomás Alcoberro, gracias por su presencia esta mañana en los micrófonos de El Espectador.
Muchas gracias a usted.
Nos saludamos y volvemos a conversar en cualquier momento.
Hasta luego.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Para nuestros oyentes, para aquellos que quieran ampliar y conocer más del trabajo de este periodista decano, de los corresponsales en la región, tendremos en nuestro sitio web espectador.com, además de la transcripción de este diálogo, los links correspondientes a sus artículos, a sus trabajos, bueno, por supuesto también al diario La Vanguardia de Cataluña.